COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes. Mujer mayor de 60 años es el perfil más frecuente tras el que se esconde una situación cada vez más extendida. La soledad no deseada. Hay 57.000 mujeres mayores de 60 que viven solas en Asturias, pero también afecta a los varones. En total, casi 81.000 personas en el Principado por encima de esa barrera de los 60 años que no tienen compañía. Es casi uno de cada 10 asturianos. Una soledad que en muchas ocasiones, pues precisamente, no es deseada y es circunstancia de los avatares que va dejando la vida. Quiero que escuches a María. Es de Mieres, tiene 82 años y problemas de movilidad.
Yo estoy solina porque los hijos están fuera de aquí. Aquí no viene nadie. Yo, gracias a las chicas estas de la ayuda, gracias a ellas, llevo tantos años que me cuidan, son tan buenas. Entonces, si no, pues estoy solina, sí, a veces tengo miedo hasta que sea de noche, pero yo, ¿qué voy a hacer?
Apenas puede salir de su casa, ya que camina con muletas y se asoma a la ventana para ver el mundo exterior.
Eso es una tristeza muy grande. Ver a la gente que pasean con ellos y tú estás sola. Eso no hay cosa que lo pueda pagar, hija. Ay, madre, qué pena. No lo sabes bien. Nadie sabe lo que es la soledad, más que el que lo pasa.
Es un testimonio que pone voz a una situación cada vez más acuciante. Hay ayudas, como el teléfono de la Esperanza, donde trabaja Rosa Arquer. Es psicóloga y precisamente a diario se encuentra con este tipo de situaciones.
Personas que te dicen, no he hablado con nadie en dos días. Pues de pronto te sorprende, ¿no? Te sorprende que haya personas que se sientan tan solas, que estén tan solas y que no tengan un entorno familiar o social que se preocupen por ellos.
Una ayuda que también aportan, por ejemplo, farmacias, comerciantes y los serenos. Al menos esa es la intención de un proyecto piloto que está poniendo en marcha Gijón para apoyar a las personas mayores que viven solas. Hacen de redes informativas para que esos casos lleguen a los servicios sociales. Los serenos, por la noche, si encuentran a alguien solo, se interesan y actúan en consecuencia. Y si ven que alguna persona que requería un servicio habitualmente deja de hacerlo, dan aviso. Ruperto Iglesias es uno, precisamente, de esos serenos.
El papel nuestro fundamentalmente es tener un poquito una visión mayor sobre personas, en este caso mayores, que de forma no habitual puedan estar deambulando por la ciudad o puedan estar haciéndolo, digamos, en situaciones anormales, por decirlo de alguna manera.
Escuchas La Linterna de COPE Asturias, soy Borja García y también te cuento que el conflicto de las ITV asturianas sigue atascado. El Principado no mueve ficha y desde el pasado jueves no ha habido más contactos. Mientras tanto, la lista de espera sigue creciendo. Los trabajadores mantienen sus reivindicaciones y quieren sentarse a negociar, quieren desenquistar la situación. Al menos eso es lo que manifiesta Marcos Llorente, presidente del Comité de Empresa.
Nosotros queremos sentarnos a negociar porque nosotros vemos que tiene cabida legal, que tiene cabida de que la empresa va a seguir con una viabilidad económica y de que va a ser un beneficio para todas las partes. Es una huelga donde no hay dos partes, sino tres, porque los clientes también forman parte de ello. La empresa va a seguir siendo viable económicamente y va a tener un mejor servicio. Los clientes, al final toda la ciudadanía asturiana se va a ver beneficiada.
Esperan la llamada del Principado, creen que debe ser el que inicie el desbloqueo. Precisamente, la consejera de Industria Nieves Recoñí acaba de manifestar que considera viable la jornada de 35 horas semanales asociada a una mejora de la productividad. Veremos cómo avanza en los próximos días esta situación. Y es que el Principado anda también en otros frentes, porque hoy ha salido una acusación del CESIF en materia de educación. Señalaba el sindicato que los centros educativos dependientes de esa consejería llevaban sin seguro de responsabilidad civil desde febrero de 2023. El Principado lo desmiente y apunta a que el problema estaría en un seguro de responsabilidad civil que afecta a toda la administración y que cubre la eventual responsabilidad patrimonial, y que aunque no exista, la administración responde a los eventuales gastos derivados. Según la denuncia de CESIF, la falta de ese seguro habría llevado a que algunos colegios suspendieran actividades en el exterior por la falta de cobertura en caso de accidente. La denuncia la ha hecho Jorge Caro.
El seguro escolar cubre algunas cosas, pero para que nos entendamos, el seguro de responsabilidad civil
sería, por ejemplo, que a un niño se le cae una pizarra encima durante un aula. Vamos a suponer que esa pizarra está mal colgada y al niño se le cae encima. Eso lo tiene que cubrir el seguro de responsabilidad civil. O a un docente que entra en un centro, viene un golpe de viento y le cae una teja en la cabeza.
Al colegio, precisamente, quiere ir Aníbal. En COPE te venimos contando su caso. Tiene 5 años, llevaba 2 semanas sin ir. Bueno, pues precisamente el Principado acaba de comunicar que ha autorizado la extensión de la ruta hasta la localidad donde vive. Así que ya podrá volver al colegio. Vive en Las Vegas, en el concejo de Proaza, con sus padres y con su hermana pequeña. La ruta de taxi le quedaba 3 kilómetros de su casa y no tenía quien lo llevara porque su padre se marcha a trabajar de madrugada, su madre no conduce y su abuela ha enfermado y ya no puede llevarlo. Era precisamente la que lo llevaba. Hoy nos contaba en COPE que le parecía insólita esa situación que se acaba de arreglar.
Es insólito porque tanto que promocionan para que los jóvenes se queden en el pueblo y todo eso, y resulta que... Y esta es una familia que son 2 hijos, tienen ganadería, tienen todo, es perfecto para que queden allí. Si esto sigue así, ellos se van.
Bueno, pues Aníbal ya podrá volver a clase después de 2 semanas, una vez que esa ampliación de ruta ha sido autorizada por el Principado. El taxi ya va a llegar hasta su casa. Gestiones también hay en el ámbito sanitario para dibujar ese nuevo mapa. La idea del Principado de reducir a 3 áreas no gusta ni en Oriente ni en Occidente. En Llanes no parece razonable que el hospital de referencia pase a estar en Gijón, ni en Ibias, que pase a estar en Oviedo. Tomás Antuña es el teniente de alcalde del concejo llanisco y Gemma Álvarez, la alcaldesa de Ibias.
Primero, no hay ni medios de comunicación ni nada para llegar a Gijón. Bueno, si ya teníamos el hospital de Arriondo, no tenemos por qué ahora andar cambiando a tener otro hospital fuera de aquí.
Van a poner transporte público. ¿Me quieres decir que yo tengo que estar 8 horas fuera de mi casa para ir a hacerme un tratamiento a Oviedo, para ir a hacerme una prueba? Todo eso sin contar que puede haber un desprendimiento, que puede haber helada, una nevada.
Concepción Saavedra, la consejera de Salud, dice que los pacientes no van a notar nada diferente a lo habitual.
No van a notar una diferencia con esta reorganización. Ellos van a acudir a su centro de salud y van a acudir a su hospital, el de siempre, ¿no? Y cuando viene una situación más compleja, pues irán a un hospital de mayor complejidad, como ha ocurrido hasta ahora. Ellos no van a notar esa diferencia. Como mucho, lo que queremos es disminuir la burocracia, agilizar, digamos, los circuitos asistenciales y, por lo tanto, que noten una mejoría en la atención sanitaria.
El lunes hay reunión con los ayuntamientos para conocer de primera mano ese proyecto. A esta hora, los alcaldes del PP están reunidos analizando la reforma. Las diferentes plataformas de las salas de Asturias también están preparando movilizaciones. Y no nos vamos de la sanidad, porque quiero ahora que escuches a Pilar Fernández Pascual.
Yo soy paciente oncológica desde hace 30 años. He tenido, este es mi tercer proceso de cáncer de mama. He tenido 2 cánceres de mama y en esta ocasión pues tengo metástasis desde hace 7 años. Como digo, si esto me hubiera pasado hace 10 años, pues la supervivencia era de 1 o 2 años.
Sufre cáncer de mama metastásico, no tiene cura y supone el 20% de los casos. Hoy la Asociación Española de esa enfermedad se ha reunido con los grupos de la Junta. Piden más atención y más medios.
Que dejemos de ser un colectivo olvidado, ¿no? Sabemos que somos la parte menos bonita o que tiene peor final feliz en el discurso del cáncer de mama, pero sabemos que estamos rozando la cronificación y necesitamos ese pequeño impulso.
Reclaman unidades de enfermería oncológica especializadas, unidades de psico-oncología y detección precoz en casos de recaídas. Y con Óptica Quesada, vamos con los deportes. Pablo Acebo, muy buenas.
Hay una pregunta ahora mismo que está en el ambiente, en el sportingismo, Borja, y es si el Sporting firma el playoff o tiene que ir a por el ascenso directo. Lo lanzó el viernes Miguel Ángel Ramírez diciendo que no firma el playoff, que van a buscar el ascenso directo. Y hoy ha hablado de lo mismo Cristian Rivera, que le da la razón a su entrenador.
Todos tenemos un poco la vista en, obviamente, en el ascenso directo. Hablando, claro, por sensaciones, quitando el partido del Eibar, fuimos superiores a todos los rivales que nos enfrentamos.
Cristian Rivera, que ha pasado de ser un descarte en verano a ser jugador 5 estrellas del Sporting en el mes de diciembre. Y en el Oviedo, Oyer Luengo, el central titular ahora junto a Dani Calvo con la baja de David Costas, ha hablado hoy de la remontada que ha hecho el Oviedo esta temporada y de lo bien que llega el equipo al duelo contra el líder, contra el Leganés, el sábado en el Tartiere.
Empezamos muy mal, vamos a ser sinceros, y poco a poco hemos ido escalando puestos, ganando en confianza. Bueno, vamos a encarar el partido como siempre lo hacemos, a ganar, y además que es en el Tartiere con nuestra gente, o sea, qué mejor escenario para ganar al líder.
Mañana tendremos un día propio de otra época del año. El sol va a lucir durante toda la jornada y las temperaturas volverán a rondar los 20 grados, sobre todo en la zona centro del Principado. En la costa estarán en torno a los 15. Eso, las máximas durante el mediodía y a primera hora de la tarde. Las mínimas para amanecer en torno a los 10 grados. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Espósito.